rescatando. Rescatando. Déjame imaginar que aquí estás.
Rescatando.
Déjame suponer que me huís. El aire que
rescatando. Rescatando.
Déjame conectar.
Rescatando.
Déjame susurrar.
Rescatando.
Sentirás lo mejor.
Rescatando lo mejor.
Los mejores.
De los mejores, de los mejores, de los mejores.
Rescatando los sueños.
De los mejores sueños. Rescatando.
Lo mejor.
http://blog.sandrafernandez.eu. Ahí vas a encontrar en mi blog
para mí
todos los rescatando últimos.
Para los
anteriores. Los de ayer. Los de la semana pasada. Los de los pasados.
Deja que llegue a vos mi señal. Déjame hacerte así emocionar. Cantarte con mil voces de amor. Colmarte besos.
Rescatando.
Déjame reincidir cada día. Déjame hacer crecer tu alegría. Abierta está mi puerta y te doy lo que soy. Lo mejor.
¿En vivo? Sí, claro. Primero, tercero y quinto martes de cada mes a las 16 horas por www.lora.ch o 97,5 MHz Radio Lora del Martes Latino. No, 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 no. El Martes Latino de Radio Lora. Sandra Fernández va al rescate. Al rescate de los mejores sueños.
Rescatando. Sueños para vos, para mí.
Y ya sabes, todos los rescatando viejos los podés encontrar en http://blog.sandrafernandez.eu. También en www.blog.sandrafernandez.eu. También en sandrafernandez.eu. A secas. Rescatando. Animalito de Dios. Hola, ¿qué tal? Tema de hoy: animales. Sin insultar a nadie, no voy a hablar de algunos cuadrúpedos que andan en dos patas y son unos animales. Animalito de Dios. No, no. Voy a hablar de los animales. Charlie García, gato de metal.
Nunca sé dónde voy.
corre sangre azul por sus venas. ¿Es mi príncipe azul? No, es un gato azul. Siempre cae parado. Se fue deslizando en mi vida, en mi casa, en mi mundo. Flexible, acariciable, querible, inasible, arisco, suave, pequeño, libre. Se va cuando quiere, vuelve cuando se le da la gana. Es una buena compañía cuando está. Estás ahí, mirándome con esos ojos de gato azul. Si te dormís, el mundo entero va a apagarse sin tu luz. Estás ahí, un fuego entra por mi espacio de fagot. Y si te vas, la puta guerra va a quedarse con mi paz. Y no me digas que mañana vas a amarme. Mi vida existe solo ahora y vos vas a dejarme sola. Y no, no me digas que mañana vas a amarme. Mi vida existe solo ahora y vos vas a dejarme. Estás ahí con esos ojos que me hacen renacer al gato aquel que una mañana nunca más supo volver. Estás en mi voz. Cien días más en esta guerra por mi propia libertad. Y no me digas que mañana vas a amarme. Mi vida existe solo ahora y vos vas a dejarme sola. Y no, no me digas que mañana vas a amarme. Mi vida existe solo ahora y vos vas a dejarme. Estás ahí, estás aquí, estás en mí. Ojos de gato azul, letra y música de la que les habla Sandra Fernández. Sí. Algo nuevo, tema de La Bella y la Bestia de Disney.
Pues era un bruto desgarbado y un patán, y ahora es un sol, no sé por qué, no descubrí todo lo bueno que hay en él.
Me ha rozado la pezuña sin temblar. No puede ser, mira hacia aquí y juraría que la he visto sonreír.
Por fin,
un par feliz.
Que sí, que sí.
Va a comenzar la primavera en el jardín.
Diría yo que hay que
aguardar y hay que insistir, porque el milagro que esperamos va a ocurrir.
Claro, porque el milagro que esperamos va a ocurrir.
¿Cuál?
Porque el milagro que esperamos va a ocurrir.
¿Qué es lo que pasa, mamá?
Te lo diré cuando seas mayor.
Tracy Hill era una niña en un pueblo de Connecticut.
y practicaba entretenimientos propios de su edad, como cualquier otro tierno angelito de Dios en el estado de Connecticut o en cualquier otro lugar de este planeta. Un día, junto a sus compañeritos de la escuela, Tracy se puso a echar fósforos encendidos en un hormiguero. Todos disfrutaron mucho de este sano esparcimiento infantil, pero a Tracy le impresionó algo que los demás no vieron o hicieron como que no veían, pero que a ella la paralizó y le dejó para siempre una señal en la memoria. Ante el fuego, ante el peligro, las hormigas se separaban en parejas y de a dos, bien juntitas, bien pegaditas, esperaban la muerte. Las hormigas, del maravilloso libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Flor de independencia la mía. Me rascaba el lomo contra el piso todo el día, hasta que me enamoré. Ahora me muero porque me lo rasque él. Pero él es un gato. Gato maula, sin fe, gato traidor. Soy como un gato. Míreme bien, lamiendo heridas con cada canción. Voy ronroneando mi dolor cruel en los zapatos vacíos de un amor. Soy como un gato, me revolqué rascando el lomo contra el piso al sol, hasta que un día me enamoré de un gato maula sin fe. ¿Y qué hace un sabio como yo con los caprichos de su propio corazón? No me ha servido de nada pensar si no lo puedo amar. Mis siete vidas yo le daré, y si creyera en mi amor, con esa fe toda su historia en canción. Soy como un gato, me revolqué rascando el lomo contra el piso al sol, hasta que un día me enamoré de un gato maula. Gato maula o sin fe. Sí, sí, letra, música, Sandra Fernández.
Había una vez un gurú que vivía con sus seguidores en su ashram de la India. Una vez al día, al caer el sol, el gurú se reunía con sus discípulos y predicaba. Un día apareció en el ashram un hermoso gato que seguía al gurú por donde quiera que fuera. Resultó que cada vez que el gurú predicaba, el gato se paseaba permanentemente por entre los discípulos, distrayendo su atención y haciendo que no escuchasen la charla del maestro. Por eso, una tarde, el maestro tomó la decisión de que 5 minutos antes de empezar cada charla, ataran al gato para que no interrumpiera. Así se hizo. Y pasó el tiempo, hasta que un día, el gurú murió. El discípulo más viejo se transformó en el nuevo guía espiritual de las Ram. 5 minutos antes de su primera prédica, como era la tradición, ordenó atar al gato. Sus ayudantes tardaron 20 minutos en encontrar al gato para poder atarlo. Pasó el tiempo, y un día, el gato murió. El nuevo gurú ordenó inmediatamente que consiguieran otro gato para poder atarlo antes de cada plática.
Narrado por Jorge Bucay, escritor argentino. Sueño con serpientes, Silvio Rodríguez.
sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Oh, 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 oh. La mato y aparece una mayor. Me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una.
Thank you.
fuga. Uno de estos días, Maite Piñero, recién venida de El Salvador, me trajo la noticia. Murió. Un avión enemigo fue más rápido que él. Cuando el ataque cesó, sus compañeros lo enterraron. Lo enterraron al anochecer. Todos se daban la espalda entre sí. Nadie mostraba la cara. Fuga había llegado 3 o 4 años antes y había llegado para quedarse. Al alba había llegado en los días de la gran lluvia y se había plantado en medio del campamento bajo la lluvia, y la lluvia lo acribillaba y él seguía allí. Y seguía allí todavía cuando el diluvio cesó. Un burro, o la estatua de un burro, ya muy apaleado y destartalado, que con su único ojo miraba de manera impasible y para siempre. Los guerrilleros lo echaron, lo insultaron, lo patearon, lo empujaron, y no hubo caso. Así que se quedó. Lo llamaron fuga porque era el más veloz para escapar en el desparramo de los bombardeos. Lo mandaban lejos en difíciles misiones de lleva y trae, y siempre volvía. Los muchachos se movían noche y día, de un lado a otro, a través de las montañas quemadas de San Miguel, y él los encontraba siempre. Y cuando el ejército los cercaba, fuga se las arreglaba para pasar, como si nada, por los campos minados, y como si nada atravesaba las filas enemigas con sus alforjas cargadas de café y tortillas y cigarrillos y balas. No nos traiciones, fuga, le pedían. Y él los miraba sin parpadear con su ojo solo. El burrito conocía todo. Conocía las bases de operaciones y los escondrijos de armas y de víveres, los senderos y los atajos, el cruce elegido para la próxima emboscada, y también conocía a los amigos de la guerrilla en cada una de las aldeas. Y algo más, mucho más, todo lo demás. Conocía a fuga. Él era el dueño de las confidencias. Porque el burrito sabía escuchar las penas y las dudas y las secretas bandidencias de cada uno, y hasta los machos más machos, hombres de hierro callado, se daban permiso para llorar con él. Fuga, del libro de los abrazos, de Eduardo Galeano. Y ahora, carta de un león a otro, de Chico Novarro, por Juan Carlos Baglietto.
Perdona, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño, si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te irá mejor, espero, viajando por el mundo entero, aunque el domador, según me cuentas, te obligue a trabajar más de la cuenta. Tú tienes que entender, hermano, que el alma tiene de villano al no poder mandar a quien quisieran. Descargan su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes, si ya mediante látigo en mano. Pero volviendo a mí, nada ha cambiado aquí desde que fuimos separados. Hay algo, sin embargo, que noto entre la gente. Parece que miraran diferente. Sus ojos han perdido algún destello, como si fueran ellos los cautivos. Yo sé lo que te digo, apuesta lo que quieras, que afuera tienen miles de problemas. Caímos en la selva, hermano, y miran qué piadosas manos. Su aire está viciado de humo y muerte, y quien anticipara puede su suerte. Volver a la naturaleza sería su mayor riqueza. Allí podrán amarse libremente, y no hay ningún zoológico de gente. Cuídate, hermano, yo no sé cuándo, pero ese día viene llegando.
Lo que aprendí del Arca de Noé. No pierdas el barco. 2. Recordá que estamos todos en el mismo barco. 3. Planea las cosas con anticipación. Cuando Noé construyó el arca, ni siquiera llovía. Mantenete en buen estado. Cuando tengas 600 años, tal vez alguien te pida que hagas algo muy grande. 5. No escuches las críticas. Simplemente, seguí haciendo tu trabajo. 6. Construí tu futuro sobre una buena base. Por tu bien y el de tu especie, viaja en pareja. 8. La velocidad no siempre es una ventaja. Los caracoles estaban a bordo junto con las chitas. 9. Cuando estés estresado, flota durante un rato. 10. Recordá que el arca fue construida por amateurs y el Titanic por profesionales. Y por último, no importa la tormenta, si tenés fe, siempre, siempre va a salir el arco iris.
La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. Tú crees que en otros lados las algas más verdes son y sueñas con ir arriba. Qué gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar, si bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece,
a mí me van a comer.
Bajo el mar, tambor, disfruta de tu canción con la marimba y el violín, la trucha golpeando, el otro cantando, sin olvidarnos del espadín, que empiece la función.
Escuchamos Bajo el Mar, de Robin Mekin. Es el tema de La Sirenita, de Disney. Ahora vamos a escuchar San Francisco y el Lobo, del grupo Serú Girán. Seguimos con Animalito de Dios, en Rescatando.
garra será mortal. Volveré a dar temor, el miedo será mi hogar. El bosque escuchará aullidos de tempestad.
Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. Moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia que da en no creer en nada, en nada. Moscas del primer hastío en el salón familiar, las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar, y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas, perseguidas, perseguidas por amor de lo que vuela. Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos de los muertos. Inevitables golosas, que ni labráis como abejas, ni brilláis cual mariposas, pequeñitas, revoltosas. Vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas.
Joan Manuel Serrat nos cantó Las moscas, del poeta Antonio Machado.
Yo tengo un elefante que se llama Trompito.
Una pulga decidió trasladarse con su familia a la oreja de un elefante, de modo que le dijo a este: señor elefante, mi familia y yo pensamos mudarnos a vivir en su oreja, y he pensado que debía decírselo a usted y darle una semana para que lo piense y me haga saber si tiene alguna objeción que poner. El elefante, que ni siquiera era consciente de la existencia de la pulga, no se dio por enterado. Y la pulga, después de observar escrupulosamente el plazo establecido de una semana, dio por supuesto el consentimiento del elefante y se trasladó. Un mes más tarde, la señora pulga decidió que la oreja del elefante no era un lugar saludable para vivir e hizo ver a su marido la conveniencia de una nueva mudanza. El señor pulga le pidió a su mujer que aguantara al menos otro mes para no herir los sentimientos del elefante. Finalmente, se lo dijo con toda la diplomacia de que fue capaz. Señor elefante, hemos pensado cambiar de vivienda. Naturalmente no tenemos ninguna queja de usted porque su oreja es espaciosa y confortable. Lo único que ocurre es que mi esposa preferiría estar al lado de sus amigas que viven en la pata del búfalo. Si tiene usted alguna objeción que hacer a nuestro traslado, hágamelo saber a lo largo de esta semana. El elefante no dijo ni palabra y la pulga cambió de residencia con la conciencia tranquila.
Damaris, de la Fundación de Argentina.
¿Sabes lo que es una piara? Una piara es un montón de oink, 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 chanchitos, sí, sí, sí. Se puede llamar los cerditos o la piara, y es de Celeste Carballo, lo que viene ahora.
Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que, como más tarde supe, era también el animal preferido por casi todos los niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de la actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Cuando yo tenía 5 o 6 años, todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Y entonces pregunté a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y de la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años, descubrí, por suerte para mí, que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. A pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era realmente demasiado dura para él. Imaginé que el elefantito se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día terrible para su historia futura, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió realmente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás, jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza.
Cuento narrado por Jorge Bucay. Escritor argentino.
Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar.
Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. 100,000 o 1,000,000 yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue.
Hicimos amistad, un poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación.
¿Acaso una obsesión? Pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. 100,000 o 1,000,000 yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer.
Eduardo Aute y Silvia Rodríguez en vivo, El Unicornio Azul.
El secreto de las águilas. El águila es el ave con mayor longevidad, llega a vivir 70 años. Para llegar a esa edad, a los 40, debe tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años sus uñas están apretadas y flexibles, no consigue tomar a sus presas de las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando contra el pecho, sus alas están envejecidas y pesadas, y sus plumas, gruesas, muy gruesas. Volar se le hace tan difícil ya. Entonces el águila tiene solamente dos alternativas: morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación. Este proceso durará 150 días. Consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí, en un nido cercano a un paredón, en donde no tenga la necesidad de volar. Cuando encuentre ese lugar, el águila comienza a golpear su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo. Luego, debe esperar el crecimiento de un pico nuevo, con el que desprenderá una a una sus uñas viejas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, comenzará a desplumar sus plumas viejas. Después de 5 meses, sale para su vuelo de renovación y a vivir 30 años más. Situaciones parecidas nos suceden a lo largo de la vida. Hay momentos en que parece que ya hemos dado todo en nuestro trabajo, en la familia, en la comunidad, todo lo que teníamos para dar. Nuestra vida suele verse gris y envejecida. Estamos en un punto de quiebre. O nos transformamos como las águilas, o estaremos condenados a morir. La transformación exige, primero, hacer un alto en el camino, detenerse. Tenemos que resguardarnos por algún tiempo, volar hacia lo alto y comenzar un proceso de renovación. Solo así podremos desprendernos de esas viejas uñas y plumas pesadas para continuar con un vuelo de renacimiento y de victoria. ¿Y cuáles son esas plumas y esas uñas que tenemos que, de las que tenemos que desprendernos? Vicios, costumbres que nos impiden el cambio, que nos atan al pasado, a la mediocridad, a la falta de ánimo para empezar la lucha. En otros puede tratarse de resentimientos, complejos, baja o alta autoestima, cosas que nos nublan la vista y la capacidad de ser objetivos con nosotros mismos. Desprendernos de costumbres, tradiciones y recuerdos que nos causan dolor. Solamente libres del peso del pasado, podremos aprovechar el resultado valioso que una renovación siempre trae.
Y me voy despidiendo de ustedes. Espero que el rescatando de hoy, llamado Animalito de Dios, les haya gustado mucho. Y así voy cerrando rescatando.